Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Soda Stereo fue una banda argentina de rock formada originalmente en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati. Es considerada como una leyenda de la música latina. En 1986 fue la primera agrupación en utilizar el formato de disco compacto, CD, y lo hizo con el álbum Signos. Además, las 9 canciones de esta producción fueron escritas en una sola noche. Con ellos escuchamos Música Ligera.
Proponen capacitaciones y acompañamiento para descentralizar las convocatorias de cultura que beneficien a artistas de la región. Trabajan en un plan para mejorar la asistencia virtual en planteles de educación media superior birrárica.
Música.
Continúa la alerta por la variante Omicron, pero en la región no hay pruebas que confirmen su circulación. Evaluarán los resultados del plan de seguridad implementado en 9 estados del país. Y en el perfil de hoy disfrutaremos algunas anécdotas de Ramón López, mejor conocido como El Pavo. Él es mecánico de motocicletas y un apasionado de la danza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto saludarles nuevamente. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que los números telefónicos son 499-99-242-33. Y 800-701-9999, nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La Secretaría de Cultura pretende que los artesanos del norte del estado tengan más participación y acceso a recursos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que pese a que en el norte del estado hay talentos en diferentes ramas del arte y la cultura y que se ha tratado de incentivar su trabajo y que sean conocidos y reconocidos por su labor, no se ha tenido el éxito esperado. Es por ello que desde la Secretaría de Cultura proponen capacitaciones y acompañamiento personal para descentralizar las convocatorias y que los artistas obtengan recursos, esto como parte del proyecto de denominado Cultura Cardinal impulsado en todo el estado. Así lo comparte Denise Corona García, directora de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial de dicha secretaría.
Hemos detectado principalmente dos causas por las cuales luego los recursos o las convocatorias terminan centralizándose. Y una es por el desconocimiento de las mismas, o sea, hace falta mejorar la comunicación, la socialización de estas convocatorias y programas de apoyo con el sector. Y la otra es un poco el miedo al trámite, a que vaya a ser complicado, un poco también como no creer que realmente vaya a ser algo que se pueda aterrizar acá. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar en hacer capacitaciones específicas justamente en esta sede para que el sector esté enterado sobre las convocatorias, pero también nosotros podamos hacer capacitaciones en la UNIRCE uno a uno con el sector para que el sector podamos responder sus preguntas, sus respuestas, podamos asesorarles sobre cómo se arma, cómo pueden armar su proyecto, porque luego terminamos teniendo muchas buenas ideas y muchos buenos proyectos, pero que no terminan de ser bien aterrizados. Entonces, este acompañamiento y asesoría también la llevarían a cabo los enlaces.
Corona García dijo que se habilitará un espacio a partir de febrero del próximo año para que todos los interesados puedan tener acceso con mayor facilidad a convocatorias, recursos y proyectos que fomenten la participación artística y cultural.
Comentarles que el sitio estará ubicado en la UNICE de Colotlán. Aquí es donde habilitaremos una oficina a partir del mes de febrero, donde estará un enlace por parte de Cultura Jalisco para brindar servicio específicamente al sector cultural y artístico de la región. Las funciones que va a tener este enlace son principalmente acercamiento con el sector para la elaboración de un plan de trabajo anual por región, en este caso para la zona norte, conformar, crecer y actualizar una base de datos del sector cultural y artístico de la región, es decir, hacer un mapeo muy claro de cuál es el sector artístico de la zona norte, y estar actualizando permanentemente este mapeo, llevar a cabo la página de redes de Facebook de la estación cardinal de la estación de la región norte.
La entrevistada dijo que no existe un diagnóstico ni padrón del sector artístico y cultural en el norte del estado. Por ello, esta será una de las funciones principales del enlace. Adelantó que ya se encuentran en la búsqueda de la persona que ocupará el cargo.
Otra de las actividades que van a llevar a cabo los enlaces es construir y operar una agenda de programación cultural, tomando en cuenta la dinámica y vocacionamiento de la región norte, informar sobre proyectos y convocatorias abiertas al sector cultural de la región, así como recibir, revisar documentos administrativos de las convocatorias para canalizarlos al área administrativa de Cultura Jalisco. También vamos a realizar y gestionar sesiones administrativas y de capacitación para el sector de acuerdo a la misma demanda que el sector lo solicite, así como mediciones a través de encuestas y otras dinámicas para el mapeo. Entonces, básicamente, esta va a ser la función, estas van a ser las funciones que van a llevar a cabo los enlaces culturales en general, y obviamente también estaremos habilitando el enlace para la región de la zona norte.
La funcionaria de la Secretaría de Cultura invitó a las personas que realicen alguna actividad artística o cultural se acerquen a la oficina una vez que esté habilitada y hagan uso de la misma. Anita, esta es la información, y como ya escuchábamos, a partir de febrero, acá en la región, pues habrá una oficina que impulse el arte y la cultura.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, trabajan en un plan para mejorar la asistencia virtual en planteles de educación media superior virrárica. Y continúa la alerta por la variante Omicron, pero en la región no hay pruebas que confirmen su circulación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Nicasio. En 1503 nace Nostradamus. Fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías. Su obra, Las Profecías, fue publicada por primera vez en 1555. Muere el 2 de julio de 1566. En 1853 nace el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Trabajó como periodista y profesor. Como político fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó, incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Su inicial grandeza acredita de sabia tu proeza. Muere el 12 de junio de 1928. En 1990 muere Francisco Gabilondo Soler, también conocido por su nombre artístico Cricri. Fue un cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cricri, el grillito cantor. Nace el 6 de octubre de 1907.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 42 centavos y se vende a 21 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 7 centavos y se vende a 24 pesos con 38 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con... Se me apagó la computadora ya con 22 minutos, que no se le haga tarde. Y les comento que pretenden que los alumnos de las preparatorias de pueblos originarios cuenten con los conocimientos para trabajar en formato híbrido. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Conocedores de las implicaciones que representa para los estudiantes de las preparatorias de pueblos originarios del norte de Jalisco no contar con las herramientas para desarrollar sus actividades de manera virtual, idean estrategias para que los alumnos puedan tener asistencia a tecnología y conozcan plataformas para desarrollar sus trabajos escolares de manera híbrida. Así lo comentó el director de Educación Media Superior Virrárica de la UDG, José Francisco Soto Cruz.
No podemos dejar nosotros de lado ni podemos hacernos de lado de que los jóvenes entren a la virtualidad y se enseñen al manejo del uso de las plataformas. ¿Por qué? Porque lo acabamos de comentar ahorita. Viene una licenciatura en educación indígena y la licenciatura probablemente vaya a ser de manera híbrida. Y si nosotros no trabajamos esa parte con los jóvenes en el uso de las plataformas, pues entonces los muchachos van a estar en una gran desventaja, ya sea en esa carrera o que se vayan ellos a estudiar a otro estado o a otra universidad en donde se esté trabajando de esta manera, estarían en gran desventaja. Yo no descarto la posibilidad de que los jóvenes tienen que entrar a un nuevo sistema y si no los vamos adentrando nosotros, van a estar en una gran desventaja.
Soto Cruz dijo que la limitante es y será la falta de tecnología e incluso la cobertura de luz eléctrica e internet. Sin embargo, añadió que desarrollarán un plan para que poco a poco los alumnos puedan acceder a clases virtuales que mejoren su aprendizaje en formato virtual.
En los días que tengamos internet que nos soporte y que tengamos la energía eléctrica suficiente, vamos a aplicar nosotros lo que estamos preparando ahorita, que es que si yo tengo un grupo de 15 alumnos, yo voy a preparar una clase en donde tenga 5 alumnos trabajando de manera presencial en mi salón. Voy a sacar a 5 alumnos a cualquier parte de la escuela en donde les llegue el internet inalámbrico con 5 computadoras laptop y voy a sacar otros 5 alumnos que a través de su teléfono celular conectados a la red Wi-Fi podamos estar los 15 conectados en el mismo tema. Entonces, yo como profesor voy a impartir una clase, la clase que tengo que preparada mediante esta modalidad, y voy a estar asistiendo a 5 jóvenes en el salón, pero igual van a estar participando 5 jóvenes fuera con su laptop y van a estar participando otros 5 jóvenes fuera con su teléfono celular.
El entrevistado dijo que la finalidad es que los jóvenes puedan adquirir competencias que más tarde les serán solicitadas en diferentes niveles de educación.
Esto con la finalidad de que los muchachos también se vayan acostumbrando al uso de las tecnologías y que en un momento dado no se les haga difícil lo otro. De esa forma, los jóvenes con la LAR y los jóvenes con el celular deberán de participar a través de sus instrumentos en la clase presencial que está teniendo el maestro, que también estará conectado, y estarán enviando sus tareas y lo que se les deje en ese día de esa clase. Entonces, creo que aunque no lo tenemos nosotros en el programa, y sería muy difícil pues que lo tuviéramos por las condiciones en donde estamos, sin embargo, como te decía en un principio, yo no descarto la posibilidad de que los jóvenes tienen que entrar a un nuevo sistema. Y si no los vamos adentrando nosotros, van a estar en una gran desventaja.
El director de Educación Media Superior Virrárica concluyó que a partir de 2022 desarrollarán la estrategia en mención y esperan surta el efecto deseado. Anita, esta es la información y como ya escuchábamos, pues son los planes que se tienen para que a partir de 2022 los alumnos puedan desarrollar sus actividades en formato híbrido.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Es una propuesta sin duda interesante que, así como nos lo explican, traería muchos beneficios.
Así es, Anita, como lo comentas, el beneficio...
Los alumnos, perdón.
Ajá, el beneficio aquí sería que... pues pueden tener acceso a la tecnología y también a conocer nuevas herramientas para su aprendizaje, dado que ellos han seguido trabajando en formato presencial, sí se han enfrentado también a la disyuntiva de que cuando tienen que salir de sus comunidades, pues no conocen alguna plataforma virtual, por ejemplo, para mandar sus tareas, o incluso desconocen el uso de la tecnología.
Exactamente, a veces ni siquiera el manejo adecuado de un equipo de cómputo, mucho menos navegar en internet, etcétera. Gracias, Gonzalo. Pues ojalá que pronto se tengan las condiciones para poder implementar esta medida, ejecutar este proyecto en el que se está trabajando. Te agradezco la información y en otros asuntos les comento que Omicron no se ha detectado en ninguna de las muestras enviadas desde la región norte de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, evidentemente a toda la audiencia. Las mutaciones del SARS-CoV-2 que han encendido las alertas epidemiológicas en distintos momentos por la resistencia que muestran a los medicamentos e incluso biológicos que ya han sido autorizados y aplicados es una realidad que supera a las autoridades en la materia. No obstante, en la zona norte no se ha podido constatar la circulación de la cepa más reciente, precisa Guillermo Islahuaca Álvarez.
La alerta sanitaria continúa ante esta nueva variante Omicron. No se nos ha reportado ningún caso de las muestras que hemos enviado en lo que respecta a la zona norte del estado de Jalisco. Sí, estaremos muy al pendiente. Ante esta variante y cualquier otra, las exageraciones no son buenas, ni confiarnos en que no va a hacer alguna repercusión importante esta variante en la región. Sencillamente hay que seguirnos protegiendo de igual forma, con el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, hay que recibir nuestra vacuna conforme a nuestro grupo de edad.
El director de la Región Sanitaria 1 Colotlán reiteró la eficacia de las acciones emprendidas y recordó a la población que la época invernal incrementa el riesgo a presentar síntomas de infecciones virales. Sin embargo, el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos continúan siendo efectivos en la prevención.
Con ello tratamos de contener situaciones de contagio no solamente de variante Omicron o Delta, sino también pues todos los demás virus que se hacen presentes en esta temporada invernal. Entonces, como tal, no tenemos presencia de Omicron, pero las medidas preventivas también funcionan contra esta variante. Sobre todo el uso frecuente de cubrebocas a la distancia adecuada entre personas y el lavado frecuente de manos.
La influenza es un padecimiento común en la época de frío. Desde hace días en el norte de Jalisco la temperatura ha descendido, pero todavía sus habitantes no presentan síntomas de esta infección viral, además de que la vacunación sigue su curso.
Los últimos reportes que tenemos, no tenemos ningún caso positivo a influenza. Todavía continuamos vacunando a los niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y algún adulto que tenga alguna enfermedad de base. Es importante hacer mención que también se cuenta con el tratamiento farmacológico para esta enfermedad, por lo que ante cualquier situación de enfermedad, algún síntoma relacionado a influenza COVID, pedirle a la población que no se automedique, que acuda a su centro de salud más cercano para que reciba la valoración médica adecuada.
Por la similitud de síntomas entre la influenza y el nuevo coronavirus, el director y médico del OPE de Servicios de Salud Jalisco hizo hincapié en la responsabilidad social y la importancia de no automedicarse por los efectos que conlleva esta mala práctica.
Hay que cuidarnos ante cualquier síntoma y hay que recordar que no solamente nos cuidamos a nosotros mismos tomando las medidas preventivas y también los cuidados en nuestra enfermedad, sino también que cuidamos a todos nuestros seres queridos, a las personas con las que convivimos a diario. Por eso es importante tener conciencia social y también conciencia personal.
Las proyecciones epidemiológicas auguran un incremento de contagios por COVID-19 u otras infecciones virales. Sin embargo, con las medidas sanitarias adecuadas y participando en las recomendaciones emitidas desde la Secretaría de Salud, se podrá tener un impacto diferente al esperado, aseguró Islahuaca Álvarez. Ana Cristina es la información esta mañana.
Muy bien, Lupita, muchas gracias y a seguirnos cuidando, porque si bien es cierto que no se tiene esta variante, en cualquier momento podríamos tenerla por lo fácil que se contagia, pero bueno, además también creo que nos confiamos en el hecho de que no genera sintomatología tan grave en los pacientes, pero recordemos que sí ha habido muertes. Entonces, pues bueno, ahí está la información, cada quien sabrá qué uso le da.
Así es, sobre todo también porque no ha generado efectos graves en personas que están vacunadas. Y aquí en la región norte hay personas que decidieron o no pudieron inmunizarse, entonces por supuesto que hay un riesgo, como lo ocurrió en su momento cuando surge la variante Delta, que pensábamos que llegaría o no llegaría, llegó y bueno, pues la mayoría de los contagios fueron por esta mutación.
Exactamente, que sí es mucho más grave, ¿no?
Así es.
Lupita, gracias por los detalles. Vamos a corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
El asteroide que mató a los dinosaurios cayó en primavera. ¿En qué momento concreto impactó el asteroide que acabó con los dinosaurios? Hace unos 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de ancho se estrelló contra la Tierra. El impacto desató una cantidad increíble de gases que cambiaron el clima en la atmósfera, desencadenando una cadena de eventos que llevaron a la extinción de los dinosaurios no aviares y del 75% de la vida en el planeta. Ahora, según un análisis histológico e histoisotópico de un conjunto único de peces fósiles, los científicos han inferido que el impacto ocurrió durante el final de la primavera o inicio del verano boreal, poco después de la temporada de desove de los peces y la mayoría de las especies continentales. Esta es la conclusión de un equipo dirigido por la Universidad de Manchester que estudió los depósitos en el sitio de fósiles de Tanis en Dakota del Norte, que se formaron en el momento del impacto. Conocer el momento exacto de este impacto es vital para obtener una mejor comprensión del curso de la extinción masiva que siguió a esta trágica colisión, ya que no es lo mismo si sucede en época de reproducción o hibernación, por ejemplo. El tiempo puede afectar qué especies terminan extinguiéndose y cómo de bien pueden recuperarse las demás. También nos puede servir para predecir cómo podría responder la vida con la que contamos hoy en día si una catástrofe similar ocurriera en la Tierra en el futuro. La retrospectiva que proporciona el registro fósil puede producir datos críticos que se pueden aplicar hoy, de modo que podamos planificar para el mañana, señaló el paleontólogo Phil Manning, de la Universidad de Manchester y líder del trabajo que publica la revista Scientific Reports. Así, el estudio arrojó que los peces, tortugas y dinosaurios enterrados allí estaban en la temporada de crecimiento principal cuando ocurrió el desastre. Muchos de los fósiles de pez espátula y de esturión encontrados en el yacimiento eran lo suficientemente jóvenes como para haber nacido recientemente. Y suponiendo que los peces de esta zona del Cretácico siguieron los mismos ciclos de reproducción estacionales que en la actualidad, los investigadores concluyeron que sus muertes ocurrieron en la primavera o principios del verano. La época del año juega un papel importante en muchas funciones biológicas, como la reproducción, las estrategias de alimentación, las interacciones huésped-parásito, la latencia estacional y los patrones de reproducción, aclaran los especialistas. Por lo tanto, no es de extrañar que la época del año en que se produzca un peligro a escala mundial pueda desempeñar un papel importante en la gravedad de su impacto en la vida. Finalizan. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación, quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Escucharemos algunas anécdotas de Ramón López, mejor conocido como El Pavo. Él es mecánico de motocicletas y también un apasionado de la danza. Escuchemos.
Fue el 25 de marzo de 1983 cuando Ramón Pérez Pacheco y Ofelia López Torres recibieron la llegada de su primogénito, a quien decidieron nombrar como su padre, Ramón. Toda la familia creció en el barrio de Chihuahua y de este lugar, nuestro entrevistado atesora gratos recuerdos de infancia.
Y yo en el barrio donde soy, pues era pura familia. Y pues todos nos divertíamos en la tarde, salíamos a jugar fútbol, nos íbamos a bañar al río, ya en las tardes a jugar que canicas, que trompo, era lo que nos divertíamos ahí en el barrio. Antes estaba todo más sano, más tranquilo.
¿Usted era rebelde, era calmado, cómo era?
No, bien desmadroso, medio travesuriento.
¿Qué hacía? A ver, cuéntanos sus travesuras.
No, pues de todo hacíamos. Nos íbamos a las huertas, nos robábamos la fruta. Hacíamos enojar a los viejitos. Travesuras, nos íbamos a matar pájaros, andábamos matando pájaros con resorteras. De vez en cuando, pues se nos pegaba y quebrarnos un vidrio.
¿No le llegaban luego los reclamos a sus papás?
Sí, ya volaban, ya todos. Es más, ya ni yo ni hacía las cosas y ya las hacía otro y todos iban a reclamar a mi papá pensando que yo era.
El sueño de infancia de Ramón Pérez López era convertirse en veterinario. Sin embargo, reconoce que las actividades escolares no le agradaron, Fue por ello que desde temprana edad inició a trabajar.
Cuando salí de la secundaria me fui a trabajar a la bodega con los de León, con mi mamá, me llevó a trabajar ahí. Y bueno, se lleva, pues transportaban a llevar material de construcción, fertilizantes, abarrotes a, pues a muchas partes de aquí de la zona norte. Vimos hasta San Martín de Bolaños, Bolaños, Chimaltitán, Villa Guerrero, Tlaltenango, Tepechitlán, Florencia.
En su juventud, su prioridad era el trabajo, pero a la par, lo combinaba con su más grande pasión, la danza. Asegura que es una de las experiencias que más disfruta y le dan felicidad.
Yo a mí siempre me ha gustado mucho la danza, desde que he sido niño he sido danzante. Y pues ese era mi pasatiempo, danzar casi todo, o arreglando nuestras cosas para la danza. O pues se venían las temporadas, antes danzábamos mucho, ahorita casi no se danza. Pero antes sí, todos los novenarios danzaba uno desde que iniciaban hasta que se terminaba. Cualquier fiesta de cualquier santo, danzábamos en los ranchos, nos invitaban a todos los ranchos. De mis papás ninguno fue danzante. De la familia de con mi mamá hubo unos tíos que fueron danzantes. Uno de ellos fue don Ramón, un músico muy famoso de aquí, con los danzantes. Él tocaba el violín en la danza, pues en del violín. Otro tío, Pedro Flores, también él fue danzante toda su vida. Yo pienso que de por ahí me viene el gusto por la danza. Porque de mis papás, de la familia con mi papá, nadie danzó.
En una de las presentaciones como danzante, conoció a Guadalupe Ramos, quien más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Fue un noviazgo bonito, relata.
La conocí por medio, también danzando una vez. Fuimos a danzar donde ella es y ahí nos conocimos y empezamos a platicar y téngale, ahí quedamos.
¿De dónde es ella?
Ella es de aquí, ella es de nació en Momax, pero es de la... Su familia es de la comunidad de Los Belis, de aquí mismo, de Colotlán. Ahí la conocí, en Los Belis. Fue bien, la llevamos, pues, estuvo bien. No fue tanto de madre, más que pues, tuvimos de novios un año. Y al año, téngale, nos juntamos.
Con la conformación de su propia familia, vendrían otras obligaciones, pero también la fortuna de convertirse en padre. Y en este caso, él y su esposa tuvieron la fortuna de tener gemelas.
Cuando ella se quedó embarazada, nos decían que tenía embarazo previo. Fuimos y hicieron un ultrasonido con un doctor aquí en Colotlán, y que tenía placenta previa y que estaba en riesgo de abortar. Y que iba a tener muchos cuidados, pero nomás nos dijeron que era una. Y que el otro que se veía era una placenta que estaba... Y así pasó el tiempo, ya casi llegando a los 6 meses. Me mandaron a hacer un ultrasonido a Tlaltenango. Yo cuando voy llegando a trabajar, pues, me dan la sorpresa de que no era una niña, que eran dos. Y pues nada, de primero sí se... Pues se siente bonito, se asusta uno y se siente bonito a la vez. Pues se asusta uno porque es doble responsabilidad y dobles cuidados, todo es doble. Gastos dobles... La noche no duerme uno, porque cuando llora uno, pues se turna uno y lo cuida uno. Pero acá lloraba uno y lloraba la otra, eran los dos, y no. Sin dormir y yendo al trabajo, ando uno todo mensado. Pero no, pues es bonito, todo el mundo es bonito y ya. Conforme van creciendo, pues ya va a estar, está mejor todavía.
Con la llegada de sus hijas, buscó nuevas alternativas de trabajo. Fue ayudante de albañil, payaso en fiestas infantiles, cargador en una frutería y bolero. Pero con el paso de los años, vendría la oportunidad de su vida y que lo daría a conocer como uno de los primeros mecánicos de motocicletas en Colotlán y la región.
Bolero fui alrededor de 6 años ahí, en la plaza. Y de ahí fue donde empecé a agarrar lo de las motos. Con la persona que me empecé a enseñar, vino de Guadalajara. Y quería poner un taller de motos y llegó ahí con nosotros, nos preguntó y empezamos a platicar. Y yo tenía una motito chiquita y yo me fui con él a ayudarle y a enseñarme para poder yo arreglar mi moto, para yo poderle meter mano a mi moto. Y empecé a trabajar ahí con él. la bolería trabajaba en el día y en las tardes arreglé ahí con él en las motos. Y así estuve un tiempo con él. Nada más que como él no era de aquí, llegó el tiempo, un día que pues él se regresó. Me quedé yo y pues los amigos, arréglame la moto. Yo no tenía ni un desarmador que fuera mío, un desarmador, unas pinzas, nada. Y pues ellos querían que les arreglara yo las motos. O sea, arreglarlas sí ya podía, ya sabía arreglarlas. Pero yo no tenía herramienta. Yo, cuando él se va, yo me quedo en mi bolería y sigo boleando. Y una vez llega un amigo y que arréglame la moto, y arréglame la moto. Y dije, no, pues no, es que no tengo herramienta. Y llegó con una caja de unos dados corrientitos, unos dados, unos desarmadores. Toma, para que me arregle mi moto. Y ya le arreglé su moto. Y ya cuánto es, no, pues que para el refresco y así. Y ya cuando se va, dijo, toma, te regalo la herramienta ahí para que vayas teniendo. Y así empezaron varios amigos a acercarse, que les arreglara sus motos.
Durante 2 años combinó las actividades de bolero y mecánico, hasta que llegado el momento decidió poner su propio taller, mismo que nombró como le apodan, El Pavo. Nos comparte cómo surgió este alias.
El apodo de Pavo pues surge por mi papá. Mi papá le decían la Cócona. Mi papá viene siendo medio hermano del mecánico de aquí, del momento de la Cócona. Y de ahí que la Cócona y que la Cócona, y a mí pues que la Coconita y que la Coconita. Y ya pues ahí la misma familia, no, este no es una Coconita, es un pavito y un pavito. Y desde niño, desde pues, chico me quedó el apodo de Pavo, que Pavo, 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 fui creciendo, ya no el pavito, el Pavo, el Pavo, el Pavo. Y se me quedó el apodo del Pavo.
¿Le gusta?
Sí, a mí sí me gusta mi apodo.
¿Ya se acostumbró?
Me acostumbré, sí me hablan por mi nombre y pues, no. Me siento, y todos donde quiera que vaya, vamos a muchos lugares en las motos rodando y el Pavo, o sea, nadie me habla por mi nombre, todo el mundo por el Pavo.
Su afición por las motocicletas lo llevó a conformar un motoclub para realizar rutas e impulsar eventos. Es así como hace unos años nació en este municipio el motoclub Alacranes Colotlán, mismo que ha prevalecido hasta la actualidad y que ha fomentado el uso de la motocicleta como una actividad recreativa, además de que han trabajado para atraer a Colotlán eventos donde han participado hasta 600 motociclistas.
Somos un grupillo de amigos, éramos 4 o 5, pues no había tantas motos y todos traíamos motos chiquitas, eran motos todas desbaratándose, pero nos gustaba. Y empezamos a salir, nos íbamos a comer a Tlaltenango, Villaguerrero, Jerez, aquí alrededor, nos juntábamos los domingos. Y empezamos a juntarnos aquí en el pueblo los jueves en la tarde, como ya nosotros decíamos que era un motoclub y que era un motoclub, pues todavía no era nada de motoclub. Nos juntábamos a echar relajo, a salir a dar la vuelta, ir a comer, ir a pasearnos. Y se fueron uniendo más personas. Invitamos nosotros a echar al profe Monroy, que eran los que traían motos grandes aquí. Y él invitó al profe Chavo. Y para ese entonces nosotros ya traíamos motos ya pues, más grandecillas. Y fue cuando empezamos a hacer lo del motoclub. Y de todos los que iniciamos de primero, nada más yo quedé, todos se... Pues unos se casaron y vendieron las motos, otros se fueron de aquí.
Actualmente, el Pavo pasa sus días trabajando en su taller, tiene planeado ampliarlo, disfruta convivir con su esposa y sus 4 hijos, además de que cada vez que puede, se pone su mandil y penacho y se dirige a danzar, y al menos una vez por semana, sale a pasear en su motocicleta. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que especialistas llaman a no temer por la aplicación de la tercera dosis anti-COVID. Rocío López Fonseca nos presenta los detalles.
Ante la inquietud de la población que recibió la vacuna anticovid de Pfizer y que ahora se está aplicando como tercera dosis de refuerzo al biológico de AstraZeneca, especialistas como el médico internista e infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Sergio Zúñiga Quiñones, explica que no hay nada que temer, que se la pueden poner sin problema, aunque hayan recibido como primeras vacunas la de Pfizer.
Bueno, lo primero es que no hay nada de qué preocuparse. Justo la primera evidencia que salió de estudios europeos fue de la combinación de Pfizer con Astra, en la cual se demostró, primero, que sí hay una respuesta inmune adecuada, y en segundo lugar, que no hay efectos adversos serios con la combinación de estas dos vacunas.
O sea, ¿pueden tener toda la seguridad de que incluso es mejor si les ponen la AstraZeneca a quienes tuvieron Pfizer?
Sí, justo esa combinación que me planteas fue la de las primeras que se estudiaron, y ya estamos hablando de varios meses atrás.
En cuanto a los efectos adversos, son muy raros, y en este caso de la tercera dosis son todavía mucho menores. En cuanto a la nueva variante Omicron, señaló que se está comportando muy parecida a la variante Delta, es decir, de fácil propagación. Sin embargo, su capacidad de enfermar, al parecer, es más baja que la Delta.
Sí, hasta este momento lo que sabemos es que sí hay mayor probabilidad de transmisión, pero afortunadamente los cuadros que se han presentado al momento son cuadros leves. Y haciendo hincapié nuevamente, justo las personas vacunadas son las que más se han beneficiado de la vacuna, aún con esta nueva variante, han presentado cuadros muy leves.
Recordó que las personas con sus esquemas completos de vacunación han presentado cuadros muy leves de la enfermedad, aunque se contagiaron con la nueva variante de Omicron. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Evaluarán los resultados del plan de seguridad implementado en 9 estados del país. Te escucho con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El plan de apoyo que la Federación ha implementado en Baja California y replicado en Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, Guanajuato y además Jalisco para reforzar, entre otras cuestiones, la seguridad de los habitantes. Como bien comentas, está próximo a ser evaluado para determinar su aplicación en el resto del país. Así lo ha anunciado el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.
Básicamente es reforzar en donde hay más incidencia delictiva y en especial más homicidios. Se seleccionaron 9 estados y estamos visitando esos estados. Solo nos falta Sonora, aunque hace relativamente poco fuimos. En esos 9 están incluidos Chihuahua, que estuvimos el fin de semana, y Baja California.
En el estado vecino, y según los informes presentados por el mandatario federal, el plan de seguridad empieza a tener resultados mismos que conocerá en voz del gobernador en la reunión que están próximos a tener, comentó.
Ya estuvimos en Zacatecas, que va bien el plan, que se instrumentó, que se puso en práctica desde que fuimos, por las medidas que se tomaron. Tengo información de que están mejorando las cosas en Zacatecas. Estamos hablando de 15 días, pero la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, todos están actuando. Se elaboró un plan conjunto a cargo de la Secretaría de la Defensa y hay buenos resultados.
La inseguridad ha azotado desde varios frentes a los ciudadanos sin importar su lugar de residencia, aunque con la estrategia referida por el presidente de México, se están enfocando en disminuir la cantidad de homicidios que se registran todos los días en el país, comentó.
Estamos atendiendo básicamente, bueno, todo, pero poniendo énfasis en homicidios. Se va a seguir avanzando. Este fin de semana vamos a tener una reunión con gobernadores para ver temas de seguridad, de protección civil y otros asuntos. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, el jueves de esta semana. Hay bastante coordinación, trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales.
La violencia que se ejerce en México se ha diversificado y el número de víctimas multiplicado, dado que las autoridades idean estrategias individualizadas para atender un problema mayor que rebasa fronteras, comentó por su parte Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara. El especialista precisó que es uno de los fenómenos que más duele a la sociedad en general y sobre todo a los de Jalisco, porque se está viviendo una muestra en la falta de coordinación de las distintas autoridades que dejan a la ciudadanía carente de esta garantía de seguridad. El abogado y académico en el Centro Universitario de la Ciénega alertó sobre la dimensión del problema que deja sin efecto el artículo constitucional que establece el derecho a vivir en entornos seguros, una realidad avasallante en otros países con efectos directos en el nuestro.
Teniendo en cuenta también que últimamente esto se ve reflejado en distintos países de Sudamérica, como lo hemos venido contemplando, en donde se vienen flujos de miles de migrantes en caravana, ¿no? Es un fenómeno muy real, es un fenómeno muy actual y que casi siempre está relacionado con la violencia, más que por la cuestión socioeconómica. Es uno de los fenómenos que más duele a la sociedad general, pero...
Ortega Montes explicó que la problemática se ha acentuado en los últimos 2 años y con frecuencia quienes toman decisiones en la familia se desplazan a otros lugares perdiendo la identidad del terruño que los vio crecer.
En los últimos 2 años se ha arreciado este comportamiento social por parte de los padres de familia, por parte de los pilares de la familia. Han preferido dejar sus raíces, han preferido dejar en un momento determinado su arraigo y salir a buscar un lugar en donde sus hijos tengan mayor desarrollo con seguridad, con mayores expectativas socioeconómicas de trabajo, y se está perdiendo ese arraigo que era muy clásico en la población mexicana y sobre todo también en la población jalisciense.
Detrás de la movilización de miles de personas, hay índices de violencia que las autoridades no han sido capaces de frenar. Su falta de coordinación deja sin efecto un derecho fundamental ciudadano, la seguridad, comenta el experto en la materia. Ana Cristina es la información.
Lupita, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Y es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.